Os proponemos un paréntesis. Os proponemos la oportunidad de conocer a fondo las últimas tendencias en comunicación e información. Las profesiones, los proyectos, las personas que nos inspiran. Lo haremos a través de una charla informal con profesionales de primera línea, expertas y expertos reconocidos, en un espacio vivo, lejos de despachos o platós. Hacemos paréntesis. El podcast de los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. Y empezamos.
No, because we have great internal polling. There were fake polls that were released by somebody that is, it's ridiculous. No, we are winning in every single state that we've polled. We're winning in Texas.
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on a presidential ticket in the history of the nation, 74 million.
El pasado 3 de noviembre se celebraron unas elecciones a la presidencia de los Estados Unidos de América extremadamente disputadas, con uno de los duelos más tensos que se recuerdan antes, durante y después de las elecciones. ¿Qué ha sucedido en estas semanas? ¿Y cómo será la nueva etapa que se empieza a abrir? Para hablar de ello, contamos con dos voces expertas. Mi compañero Alex López. Hola Alex, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Y el periodista Miquel Pallissé. Benvingut y gracias.
Gracias a vosotros.
Hola a todo el mundo, soy Tony Roche y esto es Paréntesis. Alex, antes de dejarte con Miquel para iniciar la conversación, quisiera presentarte brevemente. Alex es químico, documentalista y profesor de los estudios de ciencias de la información y de la comunicación de la UOC. Es uno de nuestros expertos en fake news y está especializado en comunicación política. Ha escrito diversos artículos sobre las elecciones americanas y fake news en la revista de divulgación científica de los estudios, COMIN, que aprovecho para recomendaros muchísimo, y ha publicado recientemente el libro Bulos científicos de la Tierra plana al coronavirus. Alex, adelante cuando quieras.
Hola Miquel, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu generosidad, por estar aquí con nosotros y disponer un poco de tu limitado tiempo para charlar sobre el tema de este paréntesis, las elecciones americanas. Miquel Pallissé es periodista, es antropólogo, nació el año que murió Elvis, como dice en su propio blog, miquelpallissé.com, uno de los blogs de referencia que fue galardonado en los premios Blogs Cataluña en 2010. Actualmente es el director de innovación de Interprofit y además es profesor colaborador de comunicación corporativa en la Universitat Oberta de Cataluña. Dentro de sus keywords, en su currículum, como él mismo se define, pues estaría el Barça, el Mundo Deportivo, el Ayuntamiento de Barcelona, Andarroc, Transversal Web y también el grupo Lavinia. Es autor de dos libros, Optimismo para periodistas y el libro La comunicación en la era Trump. Era, por tanto, obligado a hablar con Miquel para poder reflejar y que podamos un poco reflexionar sobre cómo han ido estas elecciones americanas. Hemos querido esperar, esto lo grabamos a inicios de diciembre, hemos querido esperar después de las elecciones del 3 de noviembre para que estuviera todo un poco más calmado, para ver cómo se iba a tomar cada una de las decisiones que Trump está tomando después del proceso electoral. Y bueno, en primer lugar, Miquel, ¿has podido seguir tanto como te hubiera gustado estas elecciones?
Pues la verdad es que yo creo que ha sido la culminación de 4 años intensos más unos años previos de seguimiento de la campaña electoral. Y la verdad es que sí, me hubiera gustado estar en Estados Unidos viviendo in situ la campaña, esta campaña entre Trump y Biden, pero no ha sido posible por cuestiones de pandemia, cuestiones laborales varias. Pero sí, yo creo que el seguimiento que hemos hecho a través del Trumpland Media, como a través de los diferentes artículos que hemos publicado en diferentes medios, pues nos ha permitido tener una visión pues no te diría completa, pero sí una visión muy, muy determinada y muy contextualizada, sobre todo de lo que ha sido estas elecciones y lo que han representado 4 años de la presidencia de Donald Trump.
Exacto, yo creo que también es muy importante lo que comentas de las elecciones, pero si las primeras elecciones fueron, yo creo, para muchos medios y para muchas personas una sorpresa, después de 4 años de mandato de Trump, quizá las sorpresas son menos. De todas formas, ¿qué es aquello que a ti te ha sorprendido más, tanto durante la campaña, incluso las primarias, en el proceso electoral o después de el resultado del 3 de noviembre?
Bueno, sorprenderme en este año 2020, que hemos vivido cosas muy diferentes a nuestro día a día, pues al final te acabas acostumbrando a las cosas sorprendentes. Básicamente, pues en 2016 ya fue sorprendente que Donald Trump ganara las elecciones a Hillary Clinton. Todo el mundo daba por vencedora a la candidata demócrata, y diríamos que durante estos últimos 4 años, pues las sorpresas al principio eran varias: la forma de comportarse del presidente Trump en las redes sociales, la diplomacia digital que ha hecho servir, que ha utilizado, vaya, la capacidad de crear enemigos y de alguna forma culpabilizar a los otros. Y como te decía, al final la campaña electoral del 2020, pues ha sido la culminación de este proceso en el cual sorprendernos, ya casi no nos sorprendía nada. Pues sorprendente ha sido que al final el Washington Post había contabilizado más de 20.000 mentiras o desinformaciones por el propio Trump. Al final yo creo que han sido unas elecciones que han demostrado pues que esta pandemia, la incidencia del coronavirus, pues ha condicionado totalmente la campaña electoral y condicionó perfectamente lo que eran las convenciones tanto demócrata como republicana, porque han sido convenciones pues que no han sido esa muchedumbre de simpatizantes de ambos partidos en un estadio de fútbol o en una arena, sino que básicamente han sido cosas, planteamientos muy, muy digitales, sobre todo en el caso demócrata, porque en el caso republicano, lo que sí que, por ejemplo, me ha sorprendido es que Trump utilizara la Casa Blanca como escenario electoral cuando, en principio, ninguno de los presidentes, sobre todo de la era moderna, lo habían hecho. Al final, Trump ha ido culminando este proceso de ir traspasando líneas rojas en todos los sentidos, hasta la culminación, pues, de decir que, a pesar de haber ganado Biden por 6 millones de votos, una amplia diferencia, siendo el presidente más votado de la historia de los Estados Unidos, Trump diciendo que este proceso ha estado adulterado y se han amañado las elecciones. Yo creo que al final esta sorpresa o este resultado, pues eso, de alguna forma, esta no aceptación sistemática del resultado, pues ha sido esta culminación de las sorpresas que nos ha deparado Donald Trump.
Ciertamente, Miquel, la verdad es que Trump ha cruzado todas las líneas rojas, como bien has comentado, la propia utilización de la Casa Blanca, pero también porque al final eran unos códigos no escritos a los que Trump no se ha querido unir. Es decir, muchas veces lo que ha hecho, en lugar de tomar un tono más presidencial que venía a presentar su obra de gobierno, ha sido volver como si fuera el jefe de la oposición o fuera una persona súper súper crítica. Sin duda, yo creo que Trump ha seguido siendo Trump, y eso es una de las cosas que hemos podido ir viendo durante la campaña electoral. ¿Crees que Trump, desde tu punto de vista de experto en comunicación política, ha sabido tener el tono para la campaña electoral que necesitaba? Es decir, él tuvo la ventaja de que sus primarias fueron muy plácidas y, por tanto, pues fue viendo cómo se iban discutiendo los distintos líderes del Partido Demócrata, y cuando supo claramente que era Biden, pues ya sabía contra quién tenía que disparar claramente. Antes disparaba contra todos, y entonces una vez supo que era Biden su rival, si tú crees que ha acertado en el tipo de campaña electoral que se ha propuesto.
A ver, a mí me gustaba mucho hablar de contexto, y el contexto de esta última campaña es que se ha producido la pandemia global. Durante los 3 años previos de presidencia, lo que se tiene que tener en cuenta, y a veces se olvida, a pesar de que desde Europa, desde el resto del mundo, se vea a Trump como una rara avis o alguien que de alguna forma pretende llevar a los Estados Unidos al caos, al final Trump, en estos 3 años de mandato primeros, los índices de popularidad no eran excesivamente altos, pero los índices económicos eran muy buenos. Es decir, tanto crecimiento de lugares de trabajo, de ocupación, como crecimiento de riqueza y Producto Interior Bruto, etcétera, etcétera, los datos eran muy buenos, a pesar de que, pues que obviamente había cosas a nivel de su respuesta a los problemas sociales, pues que no eran del todo acertados. Llegamos al 2020, llega la pandemia y se produce un caos económico y un caos sanitario que de alguna forma han determinado muchísimo esta campaña electoral. Al final, Estados Unidos en este 2020, pues diría que ha vivido varias crisis: una crisis sanitaria, una crisis económica, o está viviendo una crisis económica, pero obviamente está viviendo y ha vivido una crisis institucional y una crisis social, porque los elementos interculturales de una población o de grupos culturales diferentes, pues de alguna forma se han visto enturbiados por comportamientos muy bestias de determinados sectores de la policía en algunas ciudades, en algunos estados, y al final pues el mismo asesinato de George Floyd creó una tensión cultural muy grande. Me gusta hablar de tensión cultural y no me gusta hablar de tensión racial, porque al final, como antropólogo, el concepto de raza a mí se me ponen los pelos de punta cuando se habla de este concepto y se le da tanta importancia, porque al final son conceptos muy, muy denostados actualmente por las ciencias antropológicas. En todo caso, respondiendo a tu pregunta, sí, el tema está que Trump, de alguna forma, llevaba una carrera que necesitaba arriesgar mucho más que Biden. En este caso, Biden ha mantenido una posición mucho más conservadora. Parece una paradoja, pero el candidato liberal ha sido más conservador en su campaña electoral. ¿Por qué? Porque necesitaba arriesgar muy poco. En cambio, Trump ha tenido que lanzarse a una campaña electoral con una popularidad muy baja por culpa de su gestión, sobre todo de, pues lo que decíamos, de la crisis cultural o de la crisis social, mejor dicho, y de la propia pandemia, y por tanto ha tenido que arriesgar más. Eso sí, el tramo final de la campaña de Trump ha sido espectacular, en el sentido que ha multiplicado sus presencias en actos, en eventos, presencia en medios de comunicación. Es decir, Trump, por mucho que se quiera vender, es un animal político de primer orden. Y esto lo ha demostrado en esta última campaña, a pesar que ha tenido 6 millones de votos menos, pero ojo, más de 70 millones de votantes norteamericanos que lo han votado. Y esto es un bagaje, un legado que nadie puede olvidar.
Sí, de hecho, Miguel, yo creo que cualquier otro presidenciable con los votos de Trump se hubiera impuesto. Ha sido esta polarización que comentas, ¿no?, a nivel social, de que ha llevado a los máximos votos que ha tenido Biden, pero también los máximos votos que ha tenido alguien que ha perdido las elecciones. Y eso quiere decir, y eso es una de las cosas que podemos ir comentando, o que se hablan también, es si Trump o su idea o su polarización, la polarización va a tender a quedarse, ¿no? Es decir, de qué forma. Yo siempre digo que los Estados Unidos, para entender, uno puede mirar series como Modern Family, pero tiene que mirar series como The Middle, para intentar entender el universo también y las diferencias que hay dentro de lo que
totalmente
son los propios Estados Unidos, ¿no? Si no entendemos, nos hemos acostumbrado a hablar de swing states y de cinturones de óxido y toda una serie de conceptos, pero el alma de los Estados Unidos quizá la vio y la entendió evidentemente mucho más tarde de lo que lo hicieron muchos otros líderes, en el caso demócrata, en el en el 2016. Esta crisis, esta suma de distintas crisis que tú hablas, sociales, económicas, es evidente que la pandemia, al final, como aquel elefante de Lakoff, ha estado presente a lo largo de todas las elecciones. Cuando parecía que a Trump le podía interesar, la pandemia aparecía. Cuando parecía que los números y las estadísticas le iban bien, él no tenía ningún problema en hacer ruedas de prensa, en hablar, incluso con haciendo ver que sabía mucho más de ciencia que algunos de los médicos de la Casa Blanca o que el propio Anthony Fauci. Pero también hemos visto que a medida que las estadísticas le eran negativas, pues parecía que la pandemia desaparecía de sus discursos, ¿no? Es decir, la pandemia ha ido apareciendo y desapareciendo. Tú antes has comentado los efectos ya ha tenido algún papel en la campaña electoral. ¿Tú crees cuál crees que ha sido la relación de la pandemia con la campaña electoral, no solo a nivel de efectos sobre el voto, sino también porque las propias votaciones y el recuento se han visto muy afectadas por la propia pandemia?
Sí, totalmente. Al final, de forma indirecta o de forma directa, la pandemia ha condicionado de alguna forma la forma en que se ha votado. Es decir, se ha votado por correo de forma anticipada y de otras formas como nunca se había producido. Al final, la pandemia ha determinado, ha condicionado muchísimo la perspectiva esta de un país que de alguna forma, en muchos casos, parecía preparadísimo para esto, y al final se está demostrando, como cualquier país del mundo, que por muchas medidas que se tomen, hay cierta, y para decir irracionalidad, no, sería una cuestión más de cómo se afronta una crisis sanitaria en los países occidentales. Lo que hemos aprendido es que por mucho que la gente y los tertulianos, sobre todo de radio, tengan soluciones de cómo afrontar esta crisis, a mí se me hace muy difícil pensar de qué forma cualquier país puede afrontarla de forma clara y concisa. Es decir, se habla muchísimo del papel que, por ejemplo, ha tenido Jacinta Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, en el papel de la crisis de la pandemia, en el control. Sí, pero Nueva Zelanda es un país que está en el hemisferio sur, que es un par de islas o muchas más islas, y que de alguna forma el control de flujos migratorios y el control de flujos de personas es mucho menor que lo que puede pasar en Europa, lo que puede pasar en Cataluña o lo que puede pasar en Estados Unidos. Es decir, no es lo mismo gobernar Nueva Zelanda que gobernar Estados Unidos, ni es lo mismo gobernar Canadá que Alemania. De la misma forma que Alemania, con una canciller alemana como Angela Merkel, que podríamos decir que más, yo creo que es una de las grandes líderes europeas en estos momentos, pero el control de la pandemia ha sido muy complicado también para Alemania, a pesar de que tenía una líder muy fuerte y muy racional. Entonces, todo el proceso electoral se ha visto imbuido por esta gestión. Primero, una gestión muy mala del gobierno federal. Después, una gestión en la cual, en un país que está muy polarizado, y tú lo sabes perfectamente porque has escrito un libro sobre esto, los bulos sanitarios y los bulos de la pandemia están muy dominados por gente que de alguna forma cree, de forma, diríamos, conspiranoica, que esto del coronavirus es un invento de China, de Bill Gates y del Partido Demócrata, cuando al final hay gente que ha ido a los mítines sin mascarillas, está haciendo vida normal, han hecho pues eso, reivindicaciones y manifestaciones en contra de las medidas sanitarias, etcétera, etcétera. Es decir, ahí es un territorio muy peligroso, ya no justamente por Trump, sino por justamente este trumpismo y esta gente que de alguna forma no se postula en contra de las medidas racionales y medidas sanitarias.
Claro, de alguna manera, como dices, es un poco la consecuencia de la gran estrategia que Manon ideó y que tú relatas perfectamente también en el libro, ¿no? De cómo fue hilando un discurso a través de Breitbart News y de otros portales donde las fake news eran también muy importantes. Cuando tú vas viendo, y es lo que comentabas, un país donde el 15% de sus jóvenes no creen que se llegara a la Luna y que todo fue un montaje, quiere decir que todo es posible, ¿no? de creer, y que conspiraciones como la de QAnon y la de otros tipos de teorías negacionistas hayan tenido un papel dentro de la campaña, y que incluso alguno de los representantes elegidos sean fans de este tipo de movimientos, también nos dice un poco de cómo este tipo de movimientos pueden llegar a interferir en un proceso electoral. Precisamente, yo creo que eso nos lleva al papel de las redes sociales. Parecía hace un año, cuando aún no había pandemia, que el proceso electoral, ganara quien ganara, las redes sociales iban a ser también uno de los ganadores por la gran cantidad de publicidad y de ingresos por la publicidad. Y hemos visto que, en cambio, debido también a la pandemia, pero debido también al posicionamiento de algunas de las redes sociales durante la propia pandemia, donde, por ejemplo, incluso Twitter llegó a etiquetar algunos de los contenidos de Trump como que tenían pocas evidencias científicas, y eso es algo que evidentemente no les gustó. Yo creo que las redes sociales han pasado ese debate entre si son meramente un canal, por tanto, ellos no tienen ninguna responsabilidad sobre lo que emiten, o son un medio de comunicación y pasan a tenerlo, y por tanto tienen la necesidad de controlar dichos contenidos. Creo que en esas elecciones, y también por el propio hecho de la pandemia, esta tensión donde Facebook siempre parece que se ponga de perfil para que no le toque, para que no le moleste, Twitter ha dado un paso adelante, pero como hemos estado viendo después de las elecciones, muchos de los seguidores de Trump han culpado a dichas redes sociales y están creándose algunas otras como Parler y otras redes sociales donde creen que la libertad de expresión es más alta, que lo que quiere decir básicamente muchas veces es que se puede mentir sin que haya ningún tipo de repercusión. Esta relación de las redes sociales, las campañas electorales, más allá de ir hacia la transparencia, parece que nos acerca más hacia el lado oscuro de la información y la comunicación. ¿Cómo lo ves?
Buah, Alex, has tocado como cuatro temas que me parecen súper interesantes.
No. Tú mismo, Miguel, por favor.
Son cuatro temas súper interesantes. Primero, tengo que decirte que tengo una posición muy, muy liberal, en el sentido de que tengo la sensación que a veces las redes sociales y los gobiernos tratan a la gente como si fueran niños. Es decir, ¿en qué sentido? Que yo tenga, que la red social Twitter tenga que etiquetar sobre cosas que son mentiras, me parece que de alguna forma creo que tendríamos que confiar más en el criterio y en el sentido común de la gente. Es decir, evidentemente el tema de las fake news es un tema que de alguna forma es un gran problema. Es decir, evidentemente, como decía David Rednick, creo que el editor del New Yorker, decía en 2015 que las fake news es una gran montaña de excrementos. Y esto es un gran problema que lo estamos viendo desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de los medios, de las redes sociales, de los canales, temas sanitarios, es decir, ahora mismo las mentiras o las fake news matan, es decir, ya no es un tema de Trump o es un tema de un partido político o de Stephen Bannon, sino al final es un tema que las mentiras matan a personas, y esto está claro. Ya sea por delitos de odio, como ha pasado en el sudeste asiático, o como pasa o ha pasado en Estados Unidos por temas sanitarios. Lo que quiero decir es que mi posición es la de, ostras, sí, podemos hacer que las redes sociales censuren contenidos, pero creo que por mucho que se intente esconder estas mentiras, yo creo que se tiene que profundizar en la cultura y en la educación hacia los medios y en las redes sociales. Es decir, Eli Pariser, por ejemplo, uno de los pensadores sobre el concepto de los filtros burbuja, dice que lo que se tiene que promover en la red es buscar, él hace la metáfora hablando de los parques, es decir, lugares públicos donde las ideas se puedan compartir de una forma muy, muy clara, sencilla, pero sin aspavientos ni confrontación. Es decir, al final, el concepto de las fake news llevadas al concepto de las ¿cómo se llama esto? De las teorías de la conspiración. Creo que este problema se aborda de forma negativa o de forma errónea, pensando que las fake news es un tema de racionalidad. No, el aspecto psicológico y el aspecto emocional es un aspecto fundamental para contraatacar o para mejorar estos ecosistemas digitales y estos ecosistemas de redes sociales. Es decir, tú a alguien que emocionalmente comparte informaciones falsas, no le puedes combatir, entre comillas, con racionalidad. Lo tienes que convertir de alguna forma con aspectos emocionales y teniendo en cuenta que estos aspectos emocionales y psicológicos son muy importantes. Por tanto, te diría, yo estoy en contra de que las redes sociales censuren. Obviamente, no me parece de recibo que la mitad de los moderadores que Facebook tiene en las redes tengan grandes problemas psicológicos porque tienen que censurar cosas relacionadas con pornografía infantil, con violencia, con asesinatos. Me parece alucinante que esté pasando. Pero, de hecho, obviamente estos contenidos para mí no se tienen que colgar y obviamente se tienen que minimizar y prohibir. Pero más allá de esto, yo creo que obviamente todo este espectro que estabas comentando del ecosistema propio hace pues que de alguna forma el espectro del pensamiento, los movimientos de ultraderecha o de ultraconservadores estén derivando hacia otras plataformas. Y te pondré un caso. Alex Jones, que tenía un ecosistema montado con Infowars, que era uno de los canales con más potencia en este ecosistema de la alt-right americana, pues ha buscado nuevas fórmulas de nuevos canales y se está promocionando en nuevas redes sociales. Y ahora mismo tú puedes comprar igualmente un e-commerce de Infowars, puedes comprar packs contra el confinamiento. O sea que es como esto. Lo que decía Bauman de la sociedad líquida es la comunicación líquida, donde a ti te paran tus canales, este líquido se irá por otros lados.
Sí, sin duda la censura puede interpretarse que es como un fallo técnico, ¿no? Y que, como decía Castells, te lleva a interpretar a otras formas para poder difundir el mismo tipo de información, y eso es una de las complicaciones en la era digital. Por tanto, en esta época de fake news, como has ido comentando, otro de los elementos que las elecciones del 2016 trajo, no solo por el estudio de las fake news, sino también el tema de las injerencias externas. Yo creo que en estas elecciones el tema de las injerencias externas, seguramente por la propia pandemia, se ha tratado menos. Es verdad que se relacionó pues, al hijo de Biden, etcétera, etcétera, con otros países extranjeros, pero parecería que quizá en este caso Rusia o otros países que fueron acusados de interferir en las elecciones, no solo a través de fake news, sino a través de sus propios medios de comunicación, parecerían haber tenido un papel menor en estas elecciones. ¿Cómo lo ves, Miquel?
Pues intentaré no alargarme en cada respuesta porque ya sabes que me apasiona este tema y me apasiona hablar contigo de este tema. Te diría que de alguna forma pues esta posición naif que a veces o de propagandística que los Estados Unidos tienen de que parece que todo el mundo interfiere en sus elecciones cuando Estados Unidos durante al menos el siglo XX y el siglo XIX han intervenido en la configuración política de los otros países, pues me parece un poco hipócrita por su parte. No sé si me explico.
Sí, sí.
Perfectamente.
Sí, sigue, sigue.
Por tanto, es verdad que de alguna forma el informe que apareció en 2016, creo que en noviembre o de diciembre de 2016, de las agencias de inteligencia americanas que pues valoraban el papel no solo de las redes sociales y de las fábricas de trolls ubicadas en Rusia, así como el papel, por ejemplo, de un medio de comunicación como Russia Today, yo creo que esto forma parte también de esta estrategia de maximizar una influencia que yo entiendo que existe y es obvia, existe por parte pues de Corea del Norte, de países como Irán, de países como obviamente como Rusia, pero de la misma forma que Estados Unidos interfiere con su propaganda política en otros países de Oriente Próximo o de Asia. Por tanto, yo no... Si intento decir esto, lo digo porque a mí no me gusta hablar no me gusta simplificar mensajes. De la misma forma que no me gusta simplificar el mensaje de que Donald Trump es un idiota y un mal presidente, pues de la misma forma no me gusta simplificar pues que Estados Unidos está envuelta en una conspiración mundial porque los países que no son afines a ellos están intentando influenciar sus elecciones. Lo que se está viendo es que en estas elecciones, o lo que se ha visto en estas elecciones de 2020, las propias interferencias han venido básicamente del interior del país y sobre todo de este movimiento pues trumpista, del movimiento QAnon y de los conspiranoicos, que de alguna forma también han intentado difundir fake news y difundir propaganda política a través de las redes sociales y los canales. Por tanto, bueno, hay que tener una visión amplia. Ya te digo, me gusta hablar mucho de contexto.
Don't be rude. Can you give us a question?
Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question.
Can you stay categorically?
You are fake news.
Sir, go ahead. Can you stay categorically that nobody... No, Mr. President-elect, that's not appropriate.
Claro, antes, ¿no?, estábamos hablando un poco de los extremos, ¿no?, de este tipo de portales, de medios, de desinformación. Hablemos un momento, tú que te gusta analizar desde el punto de vista del ecosistema, de qué ha pasado con la Fox, que parecía que fue el medio que aupó a Trump en las elecciones de 2016 y que fue uno de los primeros que reconoció la victoria de Biden, y evidentemente esto ha hecho que Trump se sintiera traicionado y se lo esté haciendo pagar. Desde el punto de vista del ecosistema es muy interesante. ¿Qué ha pasado con la Fox? ¿Qué ha pasado? ¿Tú crees que ha habido algún tipo de viraje? ¿Y cómo crees que se le puede hacer pagar por parte de Trump?
Hombre, es un tema igualmente interesante porque al final, en la comunicación en la era Trump, para mí es un libro que se focaliza mucho en comunicación política, pero también mi especialidad es hablar de periodismo y me gusta mucho analizar esta parte de los medios de comunicación. En el 2000, en este libro, en 2016, yo hablo de la Trump Communication Machine, es decir, la maquinaria propagandística de Trump. La maquinaria propagandística de Trump, la Fox tiene un papel principal, y en este papel principal pues obviamente había aquí una figura clave, que es Roger Ailes, que es el fundador de la Fox, pues que de alguna forma era consejero de los diferentes políticos conservadores de Estados Unidos, y básicamente fue una figura clave en este ecosistema de consultores o de asesores de Trump. Y de alguna forma la muerte de Roger Ailes hace pues que la influencia de la Fox sea de alguna forma menor. Eso sí, teniendo en cuenta que los primeros meses de la administración Trump era bastante normal que hubiera tráfico de personas que estaban en medios que pasaban de los medios conservadores a la administración, es decir, dentro de los cambios que ha habido de directores de comunicaciones de la Casa Blanca, creo que eran dos o tres, han estado vinculados a Fox, el propio Bill Shine miembro de la Fox, era una persona importante en la Fox. Después ha habido gente que venía de Breitbart News o venía de otros medios, y otros colaboradores conservadores que se han pasado y han estado vinculados a la Casa Blanca. En este punto, esta Trump Communication Machine, yo creo que no es un elemento, no es un monolito, algo fijo, sino que son placas tectónicas. Y aquí, pues entre que Roger Ice murió, que Rupert Murdoch ha visto su oportunidad para mantener su influencia en Washington, sabiendo que Trump, de alguna forma, o intuía que Trump iba a perder las elecciones, pues aquí ha habido un viraje claro. También, y esto lo hablamos previamente, teniendo en cuenta que de alguna forma el trumpismo no va a desaparecer. No va a desaparecer porque Trump, como decía Noah Shatman, el director del Daily Beast, decía, el show no acabará si Trump pierde las elecciones. ¿Por qué? Porque Trump es un animal mediático y necesita presencia mediática. La presencia mediática, si no se le asegura Fox News, se la va a asegurar el propio Trump creando, como se ha insinuado ya, un ecosistema de medios propio, una cadena por cable propia. Aquí lanzo el concepto de la Trump TV. La Trump TV puede ser creando de cero un nuevo medio o aglutinando medios que ya existen. Había conversaciones hace unos meses con uno de los hijos de Trump, con la One America News Networks, la OAN, que la OAN, bueno, diríamos que la OAN y Newsmax dejarían a Fox News como si fuera el Granma de Cuba. Es decir, son medios ultra, ultra conservadores. Entonces, aquí ya os digo, es decir, es un ecosistema que está cambiando, es unas placas tectónicas que van confrontando y que a Trump tiene una estrategia detrás.
Claro, entonces, bueno, ¿crees que el próximo capítulo de Trump puede ir por aquí? ¿Puede ir por intentar que su legado, que su presencia continúe teniendo un posible espacio? No, no, sin duda yo creo que es una de las cosas que vamos a ir viendo, porque parece que cuando tú has estado tan cerca de las cámaras y del poder, pues esta pequeña adicción, ¿no?, que es, o gran adicción que se genera, Trump la tiene sin duda incorporada. Tony, quería hacerte una pregunta, Tony, cuando quieras.
Sí, gracias. Sí, además se me va perfecto por lo que acabáis de hablar. Yo por mi perfil, bueno, todos sabemos, ¿no?, que Estados Unidos es el epicentro de la industria del entretenimiento. Y no sé si a veces quizá en Europa le damos demasiada importancia a aspectos como, por ejemplo, el posicionamiento de grandes estrellas del cine, de músicos que intentan impedir que Trump utilice su música en sus rallies, o celebridades incluso en redes sociales, pues algunas acciones reivindicativas, por ejemplo en TikTok, que ha habido un movimiento interesante también anti-Trump. Pero a veces yo me pregunto si es algo que quizá nos es muy llamativo a nosotros porque nos fascina lo que nos llega de Estados Unidos en este sentido, o si ha tenido una influencia real, y me encantaría saber cómo lo ves.
Pues es muy, muy, muy buena pregunta, Tony, porque yo creo que yo particularmente estoy harto de ver estrellas de Hollywood salvando las focas, salvando el medio ambiente y siendo embajadores de Naciones Unidas y siendo personas que de alguna forma quieren determinar el voto. Lo mismo os decía del tema de las personas. Yo creo que los estadounidenses tienen que tomar sus propias decisiones, y lo que no puede ser al final es que las estrellas de Hollywood estén dando el coñazo con estos temas anti-Trump. Es decir, que cada uno vote lo que quiera. Entonces, en este caso, yo creo que a veces hasta es contraproducente, porque lo habéis dicho muy claramente antes, es decir, y lo ha dicho Alex, Estados Unidos no solo es New York, Washington o Los Ángeles, es un país de muchas realidades diferentes. Es decir, y esto se tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, hacía referencia Alex antes a toda esta diversidad. Yo invito a la gente que escuche el podcast a leer un libro que para mí es una maravilla, que es Viajes con Charlie, del premio Nobel John Steinbeck, un libro de los años 60, que es el escritor que se va con su perro Charlie a hacer ruta por Estados Unidos. Creo que pisa 30 y pico estados de los 50 estados americanos, con realidades muy diferentes. Por tanto, en esta simplificación que hacemos de Estados Unidos, del Star System de Hollywood, de lo que dice el New York Times, de lo que dicen la CNN. Yo creo que de alguna forma es muy sano escuchar lo que dice la Fox News. Es muy legítimo escuchar lo que dicen otros medios de comunicación y otras realidades, porque Estados Unidos, por ejemplo, tiene estados que son prácticamente países. En el caso de Texas, es un país dentro de Estados Unidos, con unas leyes, con una determinación, con una forma de ser muy diferente. Y eso creo que apostar por esta diversidad de culturas y esta diversidad de pensamiento es sano. Es decir, a mí me da igual que cada uno vote lo que quiera, pero creo que tendríamos que, desde Europa, tendríamos que ver los Estados Unidos desde una posición, desde una visión mucho más amplia, no tan reduccionista. Y lo siento por la gente que le gusta Hollywood, que a mí me gusta Hollywood con las películas, pero es decir, no quiero simplificar el mensaje, es decir, de las focas o del medio ambiente. Es decir, estamos viviendo una emergencia climática muy clara, necesitamos medidas muy claras, pero es verdad que el mensaje de Hollywood a veces es demasiado simplista.
Sí, yo creo que se ha entendido, que no era tanto menos valorar ningún tipo de mensaje, sino ver que a veces el exceso, yo creo que a veces eso también ha hecho que el propio Hollywood forme parte del statu quo al cual Trump tanto critica. Es decir, aunque haya habido algún actor que se haya posicionado a favor suyo, la sensación de que California y que Hollywood forman parte del statu quo de Nueva York y Washington, pues forma parte de un debate o de un discurso que entra en muchos otros estados. Miguel, yo creo que una de las cosas que hemos ido viendo pasó con Obama cuando ganó, que todos los asesores y expertos de comunicación política querían copiar todo aquello, el puerta a puerta, todo aquello que había hecho distinto, la personalización de los mensajes, todo aquello que Obama parecía haber hecho y para haber podido ganar. Yo quería preguntarte sobre cuáles son los retos comunicativos que nos pueden ayudar a entender en un proceso de elecciones en un país con una polarización muy grande como ha habido en Estados Unidos, qué tipo de retos ha presentado, teniendo en cuenta, no nos engañemos, que también, pues, por ejemplo, la realidad catalana o la realidad española son de sociedades que están también fuertemente polarizadas. ¿Qué tipo de aprendizaje o de retos nos plantea un tipo de comunicación política, pero a todos los niveles, en una sociedad que está muy polarizada, con sus propias burbujas, con sus propios medios de comunicación, y donde la gente no tiene necesariamente una dieta de pluralidad informativa elevada? ¿Cómo crees que podemos bajar, ¿no? ¿Qué podemos haber aprendido de esta campaña electoral que nos pueda servir para entender, o incluso tenemos el 14 de febrero unas elecciones aquí en Cataluña, para intentar entender cómo podemos mejorar los procesos comunicativos?
Es una pregunta compleja. Es verdad que el contexto actual mundial, no solo en Cataluña, en España o en Estados Unidos, es que estamos en una polarización ideológica muy, muy alta. Y esto, para mí, creo que en definitiva y a largo plazo es un problema. Porque estamos demasiado acostumbrados, y lo digo, y es una autocrítica desde mi punto de vista a mi profesión, al periodismo y a la comunicación, hablamos muchísimo de decir, pero creo que lo importante aquí es escuchar, y creo que desde un punto de vista es escuchar, es decir, comunicativamente creo que los procesos comunicativos desde el punto de vista de los políticos nos tienen tendrían que potenciar sobre todo esta escucha activa de la gente, estas propuestas que la gente tiene y que la ciudadanía tiene, es decir, y lo hemos visto en Cataluña, es decir, estamos en un proceso en el cual hay un Estado que de alguna forma desoye ciertas reivindicaciones que, por mucho que las pongamos debajo de una alfombra, estas reivindicaciones existen, y este activismo y esta necesidad de decidir y tener este derecho a decidir es muy necesario. Por tanto, creo que cualquier proceso político, o me gustaría entender que cualquier proceso político, tiene que generar este punto de empatía. Antes hablábamos de Jacinta Ardern o de Angela Merkel. Creo que son dos políticas, dos personas que están en dirigiendo países, que de alguna forma están potenciando dos conceptos que para mí son claves. Una, potenciar la empatía, y sobre todo generar confianza, más allá de que si son socialdemócratas, liberales, conservadores o lo que sea, creo que ahí, de alguna forma, se tiene que potenciar la generación de empatía, la escucha activa y la generación de confianza. Porque si no, lo que estamos creando es algo que a mí me aterroriza, que es los movimientos fascistas y en momentos de crisis es muy fácil este discurso populista de que la culpa lo tienen los inmigrantes o en el caso americano los mexicanos, y que de alguna forma nos interesa lo de aquí, no lo de afuera. Bueno, yo creo más y soy más consciente que de alguna forma es más interesante una posición, una visión global de un multilateralismo como puede significar Joe Biden, que esta visión autárquica y cerrada de algunos miembros pues de países europeos, como pasa en Polonia o en Hungría o en Brasil o en Estados Unidos, lo que ha pasado en los últimos años. Yo creo que tenemos que ir a una política más de consensos y seguramente a una política en la cual tenemos que gestionar más la escucha que la voz.
Alex López, Miquel Pallissé, ha sido una conversación realmente apasionante sobre Estados Unidos, pero no solo sobre Estados Unidos y sobre elecciones, pero también de algo más que sobre elecciones. Yo me lo he pasado muy bien escuchándoos y nada, pues cerramos aquí un paréntesis confinado, pero intenso y cercano. Muchísimas gracias. Y
a vosotros.
Bien.
Vale. Se me ha hecho corto, ¿eh?
Pues sí, parecía, con Alex lo decíamos, no, este será corto, yo pensaba, no será, seguro que no, porque el tema lo pide, pero realmente ha durado lo que nos apetecía que durara y yo creo que ha sido fantástico. Bueno, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias y nada, y volvemos pues pronto con un nuevo paréntesis.
Gracias a vosotros.
Thank you.